Cuba en la lista especial de vigilancia de países que violan la libertad religiosa.
Congresistas estadounidenses presentan resolución bipartidista exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer y demás miembros de un PAC.
En huelga de hambre, el preso político Ovidio Martín Castellano, coordinador de un PACO.
Economía cubana cierra con números rojos el 2019.
Polémica en redes sociales por desatención del INDER durante el funeral del boxeador Jorge Hernández.
Eurodiputado José Ramón Bauza se suma a campaña para exigir una Cuba sin presos políticos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición de Martí Noticias a las 11 de la noche, edición correspondiente al viernes 20 de diciembre. En simultánea, en transmisión por Radio Caracol 1260 AM. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. 24 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad. Comenzamos con el recorrido informativo en Cuba.
Estados Unidos agregó a Cuba a la lista especial de vigilancia de países que violan la libertad religiosa, aseguró un comunicado del Departamento de Estado este viernes.
En esta categoría figuran además Nicaragua, Nigeria, Sudán, China, Rusia y Pakistán, entre otros.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha criticado en reiteradas ocasiones la naturaleza totalitaria del régimen cubano que comete violaciones a la libertad religiosa en la isla.
Por otra parte, congresistas de los Estados Unidos presentaron este jueves una resolución bipartidista en la que exigen la libertad inmediata del líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, José Daniel Ferrer, y de todos los otros presos políticos en Cuba. Crisel González informa.
La resolución 774 fue firmada por los republicanos Mario Díaz-Balart, Michael McCaul, Christopher Smith y Francis Rooney, y los demócratas Alvio Cires y Debbie Wasserman Schultz. El texto demanda la libertad inmediata del líder y fundador de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y pide a la Cámara de Representantes que Ferrer sea reconocido por su compromiso con impulsar las libertades democráticas y derechos humanos en Cuba, así como el de todos los integrantes de la UNPACU. Mientras, el expreso político Samuel Leblanc Pavón, integrante de UNPACU, quien fue puesto en libertad el 10 de diciembre, en menos de una semana fue detenido nuevamente, según denuncia, de manera arbitraria.
En la escuela Santiago 1, que se encuentra en el reparto Flores, de aquí de la ciudad de Santiago, Cuba, amanecieron varios carteles, dicen ellos que le cayeron a Pedro Alcevedo, el custodio, que estaba hospitalizado. Yo le respondí que antes de yo caer preso, las acciones que yo hacía eran pacíficamente, porque yo luchaba por una democracia pacífica, que yo nunca en la vida le he caído a pedrada a nadie para ser opositor.
Mientras, el preso político Ovidio Martín Castellanos, también integrante de UNPACU, se declaró en huelga de hambre el 17 de diciembre por una golpiza que le propinaron en la cárcel donde se encuentra, denunció su esposa. Ovidio está preso desde el 7 de septiembre por intentar participar en la protesta de los girasoles que se realizó el 8 de septiembre. Crisel González, Radio y Televisión Martí.
El preso político Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentra en huelga de hambre desde el 17 de diciembre en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Martín Castellanos se comunicó el jueves vía telefónica con su esposa, Zenaida Rams Santana, quien denunció la situación a Radio Martí.
Ovidio, el día 17 de diciembre fue la visita conyugal y después de haber salido de la visita conyugal cuando él se dirigía al destacamento número 8 donde se encuentra en la prisión de Mar Verde, fue golpeado y está en huelga de hambre. Él me dijo que desde ese día ni comió ni iba a comer más hasta que no lo cambien de destacamento, porque ya han sido dos golpizas que le han dado en ese destacamento. La golpiza que le dieron la primera vez ahí fue un preso que es el jefe del destacamento de la prisión. Preso que tienen años echado ahí, entonces ellos empiezan a chivatear. Ellos hacen un pacto con la policía política de reprimir a los presos políticos en la prisión y lo estimulan dándole un pabellón, pero son personas que dan golpe. Entonces, la primera paliza que le dieron a Ovidio ahí fue el jefe del destacamento junto con dos presos más. Le dije que sí estaba muy golpeado, me dijo que sí, me dice, no te puedo hablar mucho, me dijo que él no iba a comer más. Parece que a él lo que le están buscando, una causa común, la represión ahí es constante, que él lo que quiere es que lo cambien de destacamento. Me estaba hablando con la voz muy ronca. Yo rápido supe que le había pasado algo.
De otra parte, Cuba cierra el 2019 con una economía en números rojos y una vez más culpando al embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos de ser el causante de esto, mientras el cubano de a pie continúa sufriendo la existencia de la doble moneda. Luis Guardia informa.
La legislatura castrista inicia su cuarto periodo ordinario de sesiones. El estado de la economía centra la atención.
Y no cabe la menor duda que el arreciamiento del bloqueo, la agresión del gobierno norteamericano en ese sentido, puede tener un impacto en que alguna de las cosas tenemos que hacerla con más calma.
Según el ministro del ramo, una vez más es el embargo económico y comercial impuesto al régimen comunista el causante de la inoperancia de la economía castrista, que cierra el 2019 en números rojos.
Tenemos que prepararnos para 5 años más y para que el que venga atrás sea peor, si fuera ese el caso.
En las tomas de apoyo para la entrevista difundidas por la agencia francesa de noticias, Alejandro Gil dejaba claro que La Habana da por ganador a Donald Trump en las presidenciales del próximo año y teme que continúe dicha política. La isla comunista, según el propio régimen, necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales de inyección extranjera para apuntalar su devastada economía. Pero las inversiones no cuajan y el endeudamiento continúa.
Aún en medio del arreciamiento del bloqueo, no le hemos dicho a nadie, no te vamos a pagar. Nosotros, todas esas deudas que tenemos, las mantenemos.
¿Cuál es su habitación?
Esta pizarra con las tasas de cambio en el Hotel Melía Habana muestra al dólar cotizándose a 87 centavos CUC. Pero en la calle la moneda estadounidense se compra a 1.20, es decir, 33 centavos más.
En estos momentos tú vas a un banco y no hay posibilidades de cambio ninguno ni de compra. Sencillamente te dicen que no hay fondo.
Incluso quienes tienen cuentas en dólares tienen que esperar por la disponibilidad de la moneda extranjera.
El banco sí los vende, cuando los tiene los vende, cuando no, entonces hay que nunca adaptarnos al problema.
Y sí, ahora tú te vas a hacer la tarjeta, te hacen la tarjeta, pero dinero sólido no hay en los bancos como para darte de otra moneda.
La unificación monetaria, es decir, la existencia de una sola moneda en Cuba, es otro aspecto que pudiera ser abordado en la actual legislatura. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Gran polémica se generó en las redes sociales por la desatención del oficialista Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, durante el funeral del boxeador cubano Jorge Hernández, campeón olímpico y mundial. Yoandri Castañeda con los detalles.
Estas son las imágenes del funeral de la bailarina Alicia Alonso. Delicados detalles y arreglos florales y un ataúd color gris metálico forrado con telas blancas. Estas son las honras fúnebres del dirigente comunista Armando Hart, donde resalta su sarcófago de madera sólida. Estas otras pertenecen al sepelio del triple campeón olímpico Teófilo Stevenson. Pero ahora el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, no quiso costear de la misma forma el funeral del gran pugilista cubano Jorge Hernández, quien falleció el pasado 12 de diciembre. La polémica comenzó cuando el reggaetonero Jorge Hernández Jr., hijo del legendario boxeador, publicó en su muro de Facebook una denuncia donde señaló que el INDER se negó a pagar por el ataúd de su padre, el cual tuvo que comprar de su propio bolsillo a un costo de 850 CUC.
La revolución se come a sus hijos. Este fue un atleta que le dio logros a la revolución, fue uno de los tantos que usaron en la maquinaria.
El INDER respondió mediante un comunicado oficial en la publicación oficialista Hit y le echó más leña al fuego. Lamentamos que una aspiración familiar relacionada con el deseo de contar con un ataúd de superior calidad, ofertado en pesos convertibles y destinado esencialmente al servicio internacional, empañe el adiós de un hombre que jamás reclamó por cuestiones materiales, decía el comunicado.
Fue el primer boxeador que en sí tuvo renombre, él y estuvo en el grupo ese de Stevenson, una figura gloriosa, si le puedes llamar, y en este momento, pues, al olvido.
Jorge Hernández fue campeón mundial en La Habana 1974 y se impuso en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 en la categoría minimosca. En su carrera llegó a acaparar todos los títulos disponibles a nivel mundial y regional. Yoandri Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el eurodiputado José Ramón Bauzá, a través de un video emitido en la cuenta de Twitter de la Fundación Nacional Cubanoamericana, se sumó a la campaña para exigir una Cuba sin presos políticos.
Este año, 123 presos políticos y de conciencia cubanos van a pasar las Navidades lejos de su familia, encarcelados por el régimen de Díaz-Canel. Por eso mismo he querido sumarme a la iniciativa 60 Navidades con presos políticos en Cuba, para que estas sean las últimas Navidades del régimen. Viva la libertad, viva la libertad de los presos políticos y de conciencia en Cuba.
Los padres de dos niños hebreos en Nuevitas podrían enfrentar un año de prisión. Tomás Cardoso informa.
Este jueves la Fiscalía Municipal de Nuevitas dictaminó un veredicto en contra del matrimonio integrado por Olaine Tejada y Yelinei Lescalle, judíos, Beneya Nusim, quienes habían presentado una queja ante este órgano judicial en contra del director municipal de educación, quien le prohibió a sus dos hijos asistir a la escuela con la kipá.
La situación fue a las 10 de la mañana. Estaba la directora municipal de Fiscalía, la directora provincial de Fiscalía, su director de educación provincial y la fiscal que atiende asuntos para menores. El resultado es el siguiente. El director municipal de educación cumplió con su deber revolucionario, así nos dijeron, no se ha violado ninguna ley, la constitución tampoco se ha violado, y por lo tanto, si nosotros no retirábamos la equipa de la cabeza de los niños, nos iban a sancionar hasta un año de privación de libertad porque no permitíamos que los niños fueran a la escuela.
Ante esta decisión, el matrimonio ha decidido que cuando se reinicie el curso escolar el próximo 6 de enero, llevarán nuevamente sus hijos a la escuela sin quitarle la equipa.
Mi esposo y yo conversamos con nuestros hijos y la resolución es una sola, que el niño no se va a quitar la equipa en ningún momento. Y ya yo se lo dije a las dos fiscales, a la municipal y a la provincial. Nosotros estamos dispuestos ahora mismo que nos lleven preso.
La familia hoy viernes contratará los servicios legales de un abogado.
Ya nos pusimos en contacto y vamos a empezar la apelación sobre el asunto.
Ricardo Fernández Izaguirre, activista por los derechos de los religiosos en Cuba, expresa que la resolución ministerial 357 del 2015, usada por las autoridades para sustentar esta decisión, no aplica para el caso.
La resolución que tratan de aplicar, que es interna al Ministerio de Educación, es con respecto al uniforme. El niño sí puede usar la equipa.
El 22 de abril del presente año, el matrimonio de religiosos compuesto por el pastor Ramón Rial y su esposa Aida Expósito, por el mismo delito, fueron condenados a prisión por el Tribunal Municipal de Guantánamo. La Constitución cubana expresa en su artículo 15 que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. Y el 42 establece que a nadie se le debe discriminar por sus creencias religiosas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El joven Ricardo Fernández Izaguirre, de la Iglesia Apostólica Cubana, residente en Camagüey, defensor de los derechos religiosos, celebra la inclusión de Cuba en la lista de naciones cuyos gobiernos se han involucrado o tolerado violaciones graves a la libertad religiosa. Así lo expresó.
Es un respaldo que tenemos en un momento en que se han agravado las violaciones a los derechos a la libertad religiosa. Dentro de Cuba estamos hablando de que este año casi se triplicó los casos con respecto al año pasado. Estamos hablando de casos puntuales de impedir salir a activistas religiosos de Cuba con las llamadas regulaciones. Estamos hablando de que continúa el hostigamiento a las personas que asisten a iglesias que no les conviene al gobierno. Empieza a hostigarlos, empieza a visitarlos, a hablarles, a exigirles que dejen de ir a esas iglesias. Muchas veces las personas se dejan intimidar. En el caso de la iglesia de Camagüey, se nota que cada vez que hay una campaña evangelística, el crecimiento es explosivo. Pero sin embargo, después que pasan unos días, cuando empieza el hostigamiento por parte del gobierno a todas las personas que asistieron nuevas a la iglesia vuelve a mermar porque las personas se asustan y prefieren entonces dejar de asistir a la iglesia para no buscarse problemas. Pero aparte de eso, tenemos casos de pastores, como el caso del pastor Alain Toledano, que ha sido muy hostigado este año. Tenemos en nuestra red apostólica, tenemos varios pastores que están impedidos de salir del país bajo el supuesto crimen de ejercer su fe, porque no les dicen específicamente por qué, sencillamente le dicen no puedes salir de Cuba porque por interés público. ¿En qué afecta el interés público que un pastor salga de Cuba a llevar la palabra de Dios a otros lugares y a recibir palabra de Dios de otros lugares? Hemos visto casos, incluso ahora muy recientes, de persecución religiosa en las escuelas. Este año ha sido realmente un año fuerte de violaciones de los derechos de la libertad religiosa a lo largo de todo el país, y creo que ya era hora de que Cuba estuviera en esa lista.
11:14, más noticias, vamos a Venezuela.
El representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, dijo en rueda de prensa que Venezuela debe tener elecciones libres y justas, y acusó al régimen de Maduro de sobornar a diputados de la oposición para la que le den la espalda a Guaidó en las elecciones de enero. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Venezuela debe tener elecciones libres y justas, dijo este viernes el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y agregó que el gobierno del presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, parecía tener la intención de impedirlo. Abrams denunció que diputados de la opositora Asamblea Nacional están siendo chantajeados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para que no apoyen a Juan Guaidó en las próximas elecciones internas del legislativo el 5 de enero. El régimen está usando una combinación de amenazas, arrestos y sobornos de hasta $500,000 por voto para frenar la reelección de Juan Guaidó, dijo Abrams en una rueda de prensa aquí en Washington. El diplomático acusó al gobierno en disputa de tratar de controlar la Asamblea Nacional, evitando que se den elecciones libres en 2020. El líder opositor Juan Guaidó buscará el 5 de enero la reelección como presidente de la Asamblea Nacional, un año después de invocar a la Constitución para proclamarse presidente interino de Venezuela, con el argumento de que Maduro llegó al poder en unos comicios fraudulentos. Los opositores al gobierno acusan a Maduro de tratar de cerrar la única institución controlada por la oposición. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Seguimos en la capital porque Estados Unidos ha aprobado la denominada Ley Verdad para ayudar a los venezolanos que enfrentan una severa crisis social y política, además de colaborar con los países vecinos afectados por la migración venezolana. Leonardo Felman, de La Voz de América, informa.
El Senado de Estados Unidos aprobó la Ley Verdad enfocada en Venezuela. Paul Angelo, experto de la ONG y Centro de Pensamiento Council on Foreign Relations, detalla en qué consiste.
Es una aprobación de $400 millones de inversión en Venezuela y en los países vecinos para fines humanitarios, para lidiar con lo que ha sido la crisis migratoria humanitaria de venezolanos, que se estima que va a llegar a ser más de 6.5 millones de venezolanos en el exterior para finales del año 2020.
Ángelo añade que la otorgación de fondos no sería el único enfoque de esta legislación.
Introduce nuevas sanciones diplomáticas en contra de miembros del régimen de Nicolás Maduro.
Mientras tanto, asegura que ambos partidos comparten lo siguiente.
Demuestra el consenso que tiene ambos partidos del apoyo del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno interino de Juan Guaidó.
En un tuit, así reaccionó Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Venezuela rechaza categóricamente la nueva agresión injerencista de Estados Unidos al pretender aprobar una supuesta ley de ayuda de emergencia y asistencia a la democracia de Venezuela que procura intensificar los ataques contra el pueblo venezolano y su soberanía.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
A las 11:18 sigue nuestro recorrido informativo en los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump aceptó pronunciar su discurso anual sobre el Estado de la Unión el 4 de febrero, fecha que podría coincidir con su juicio político en el Senado. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia de La Voz de América.
Hoy hago un llamamiento para que dejemos nuestras diferencias a un lado, busquemos terreno en común y apelemos a la unidad que necesitamos para servir al pueblo. Esta es realmente la clave.
Donald Trump pedía al Congreso permanecer unido en su primer discurso sobre el Estado de la Nación. 2 años más tarde, demócratas y republicanos no pueden estar más divididos. El motivo, el juicio político al mandatario.
En esta votación los síes son 229 y los nos son 198.
Ni un solo republicano votó a favor del procedimiento contra el presidente impulsado únicamente por la oposición. Y en medio de un juicio político que ni siquiera tiene fecha de inicio todavía, la presidenta de la Cámara de Representantes, como es tradición, extendió una invitación a Trump para que pronuncie su próximo discurso sobre el Estado de la Nación el 4 de febrero ante ambas cámaras del Congreso. El presidente no tardó en aceptar esta fecha, pero la pregunta ahora es, ¿coincidirá con su juicio político? De momento, nada parece estar claro. El Congreso comienza hoy su receso por las fiestas navideñas y el presidente también viaja a Florida para sus vacaciones. En la lista de pendientes queda que los demócratas envíen al Senado la documentación necesaria para definir la fecha de inicio del juicio político. Una fecha que, incluso cuando se defina, dejará un enigma abierto. ¿Cuánto durará el juicio al mandatario? Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y una nueva encuesta de CNN revela que la economía de Estados Unidos está en su punto más alto de las últimas dos décadas, lo que beneficiaría al presidente Donald Trump en sus aspiraciones de ser reelegido.
El estudio hecho por la compañía SSRS dice que el 76% de los encuestados consideran que la economía está bien o muy bien, un número significativamente muy por encima de los 67 que opinaban lo mismo el año pasado.
Según el sondeo, el 97% de los republicanos, el 75% de los independientes y el 62% de los demócratas dicen que la economía marcha bien. A las 11:20 damos un vistazo a Santiago de Cuba, 23 grados Celsius, poca nubosidad. Los vientos soplan a 11 kilómetros por hora. Pero ¿cuál es el estado general para Cuba y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el régimen de vientos del nordeste fuertes que dominan el Golfo de México, se formará esta noche una profunda hondonada extendida desde los estados de la costa del Golfo hacia el sur, sobre la península de Yucatán. En el seno de esta hondonada se formará un centro de bajas presiones con un frente frío acompañado de nublados y lluvias que avanzará sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del domingo. Para Cuba continuarán los nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias en zonas de la costa norte occidental y central que se irán extendiendo al resto del archipiélago. Las mismas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos continuarán soplando del este al nordeste con fuerza, de 15 hasta 30 kilómetros por hora. Continuarán las marejadas en los litorales norte, occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once veintidós Noticias de América Latina.
Bolivia confirma al Tribunal Electoral encargado de las próximas elecciones presidenciales. Fabiola Chambi informa.
Seis vocales titulares y sus suplentes fueron posesionados como el nuevo Tribunal Supremo Electoral Boliviano, que tendrá la tarea urgente de organizar los próximos comicios en el menor tiempo posible. La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, destacó la idoneidad de los profesionales seleccionados y la transparencia del proceso, a pesar de algunas críticas de legisladores sobre favorecimiento a determinados postulantes.
Y acá adelante están sentadas las personas que han sido elegidas, en las cuales ahora estará en sus manos un trabajo aún mucho más difícil que el nuestro, llevar adelante las elecciones.
Mientras, desde Argentina, donde el expresidente Evo Morales guarda refugio, descalificó la orden de aprehensión emitida en su contra por la Fiscalía de Bolivia, para que responda por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo. Aseguró que sigue siendo el presidente.
Estamos demostrando que Evo sigue siendo presidente, por tanto no procede el juicio ordinario con un orden de aprehensión. Es inconstitucional.
El expresidente boliviano anunció que asumirá una batalla judicial nacional e internacional contra la orden de aprehensión que pesa en su contra. Los comicios de octubre de este año fueron anulados en medio de la presión social por denuncias de fraude electoral a favor de Evo Morales, quien renunció el 10 de noviembre argumentando golpe de Estado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Seguimos en Bolivia porque allí un senador expresó su punto de vista sobre la situación y advierte que el expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina, podría dañar las relaciones entre La Paz y Buenos Aires. Pedro Corzo entrevistó al legislador.
El senador boliviano Carlos Pablo Klinsky, del Partido Demócrata Social, opina que su país está avanzando hacia la institucionalización, proceso que había sido afectado negativamente por el gobierno saliente.
Terminando un proceso de pacificación del país, estamos avanzando hacia la institucionalización de varias instituciones que habían sido cooptadas por el anterior gobierno y estamos dejando las bases fundamentales para que el próximo gobierno que asuma en las próximas elecciones pueda continuar con este proceso de saneamiento que existe en diferentes instituciones que habían sido cooptadas por el movimiento socialista.
El senador expresa preocupación ante la presencia del expresidente Evo Morales en Argentina, porque el activismo político que allí desarrolla podría repercutir negativamente en las relaciones entre los dos países.
Nosotros lamentamos que el nuevo gobierno argentino esté priorizando la ideología antes que las relaciones entre estados, entre gobiernos. Y el expresidente Morales está violando todos los acuerdos porque lo que está haciendo es política e influyendo directamente en los ánimos de cierta población que todavía responde al movimiento socialismo. Nosotros pensamos que, por supuesto, que se van a ver perjudicadas ambas relaciones, si bien este es un gobierno de transición que tiene por objeto y misión poder convocar elecciones.
Informaciones cablegráficas refieren que la imagen de Evo Morales fue borrada de obras emblemáticas de su mandato, como el teleférico, y su nombre será eliminado también de muchos recintos deportivos que inauguró en sus casi 14 años en el poder. Desde Miami, Pedro Corzo, Martín Noticias.
La Justicia Especial para la Paz en Colombia expulsó este jueves de su jurisdicción a Leider Joani Noscue, alias Majin Buu, líder de una disidencia de las FARC en el departamento del Cauca.
Las autoridades aseguran que Majin Buu está implicado en el asesinato de Karina García Sierra, la candidata liberal de la alcaldía de Suárez, así como de 5 personas más que la acompañaban. Todos los cuerpos fueron incinerados en el vehículo en el que se trasladaban. A las 11:26, los deportes con Rafael García Toledo.
Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett y Chris Bosh encabezan una clase estelar 2020 de posibles elegidos al Salón de la Fama de Baloncesto en Nashville Memorial. Esos cuatro, quienes se combinaron para 13 campeonatos de la NBA, 4 premios al jugador más valioso, 5 premios al jugador más valioso en los finales de NBA, 59 apariciones en el juego de estrella y 40 elecciones en el equipo todo NBA, son los nombres principales en la lista de 50 personas nominadas por el Comité Norteamericano para la Exaltación el año entrante. Se revelarán los finalistas durante el fin de semana de las estrellas de Chicago en febrero y los elegidos se develarán durante el Final Four en Atlanta en abril. Además de Bryant, Duncan, Garnett y Bosh, otros jugadores nominados por primera vez este año incluyen a Sean Marion, Michael Finley, Mark Eaton y Buck Williams. Mientras tanto, Chauncey Billups, Mark Jackson, Tim Hardaway, Richard Hamilton, Chris Webber, Ben Wallace y Marco Camby están entre aquellos en la papeleta que han sido nominados múltiples veces. Sin embargo, la clase estará encabezada por los 4 estrellas de esa lista. Y para John Dalbert, el 2019 fue un año de ensueño que incluyó un debut de Grandes Ligas, el participar en la Serie Mundial con los Astros y el ser elegido el novato de año en la Liga Americana de manera unánime. Y en las reuniones invernales de béisbol que pasaron hace un tiempo, el torretero cubano expresó que pretende jugar más a la defensa la próxima temporada este año. Dice, seguimos trabajando para poder hacerlo bien, para pasar más tiempo en los jardines, dijo Álvarez, al preguntársele en una entrevista. Y Marvin Miller los hizo libres. Scott Boras los convirtió en multimillonarios. Se refieren a los peloteros de Grandes Ligas. Y ahora que finalmente el Comité de Veteranos hizo justicia, eligiendo al Salón de la Fama de Cooperstown a Miller, el primer director ejecutivo de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, la pregunta que se hace un amplio segmento de la comunidad del béisbol norteamericano es, ¿cuándo veremos un agente de jugadores entrar en Cooperstown? De lo que nadie tiene duda es que cuando eso ocurra, si es que ocurre en algún momento, el candidato más idóneo para ser el primero en su clase es Scott Boras, un pelotero fracasado con licenciatura de farmacia y leyes que se convirtió en uno de los personajes más poderosos de todos los tiempos en la industria del béisbol. Miller, un economista de profesión y antiguo consejero del Sindicato de Trabajadores del Acero, negoció, eso fue en 1968, en nombre de la Asociación de Jugadores, el Pacto Laboral Colectivo con las ligas mayores, que fue, además del primero de cualquier liga deportiva, consiguió la agencia libre para los miembros, elevó el salario promedio anual de menos de 20 mil a cientos de miles y luego millones de dólares, y convocó las primeras 2 huelgas en 1972 y 1981. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despedida Claudia Jean-Louis Hidalgo como crítica de arte en oficina del historiador de La Habana.
Agradecen Damas de Blanco su inclusión de Cuba en la lista de países que violan la libertad religiosa.
Incluyen en la lista de regulados que les impiden salir del país a miembros de la Juventud Activa Cuba Unida.
Detenido e interrogado el activista de Umpacu, Samuel Leblanc Pavón.
Amenaza la seguridad del Estado a médico cubano por declaraciones a Radio Martí.
Bolsonaro y Trump hablaron este viernes por teléfono y ya no habrá aranceles para el aluminio y acero de Brasil.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Hoy es viernes 20 de diciembre de 2019. En los controles Richie Pérez, redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa. Vamos a las noticias. Comenzamos con la temperatura a esta hora en Las Tunas, 27 grados, parcialmente nublado, vientos soplando a 8 millas por hora. ¿Qué pasa en Cuba?
Crítica de arte es despedida por la oficina del historiador de La Habana tras presentar una muestra de un creador independiente. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La crítica de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo fue despedida el jueves por la oficina del historiador de La Habana tras participar en una conferencia sobre arte independiente en la Embajada de la República Checa en la capital cubana.
Se me notificó oficialmente que me aplicaban la sanción de separación definitiva del centro. Katia Cárdenas, la directora del Departamento de Gestión Cultural de la Oficina del Historiador, y Michelle González, director general de Patrimonio.
Jean-Louis era la especialista principal de Factoría Habana, una galería de arte perteneciente a la Oficina del Historiador. Por otro lado, integra el movimiento de San Isidro de Arte Independiente y ha estado vinculada a los proyectos de su pareja, el artista de la plástica y activista Luis Manuel Otero Alcántara.
Me explican que yo había violado la orden de mi jefe superior, Eusebio Leal, que todo director, cuadro o especialista de la oficina del historiador debería notificar si recibía alguna invitación por parte de algún cuerpo diplomático acreditado en Cuba. Sucede que yo no recibí en ningún momento ninguna invitación de la República Checa. La República Checa colabora junto conmigo y me ofrecen el espacio para realizar estos eventos que tendrán continuidad, en los cuales llevo trabajando ya hace algún tiempo.
El 11 de diciembre, el artista Luis Manuel Otero Alcántara presentaría su obra en la Embajada Checa en La Habana, pero resulta que el régimen lo había detenido un día antes. Alcántara fue liberado, pero ya el MINREX había advertido a la sede diplomática checa de que el artista no podría estar presente. La curadora se encarga de conducir la muestra.
Yo tenía conocimiento desde el miércoles 11 que esto podía suceder. Ellos fueron claros conmigo y me dijeron que no podía dar la conferencia, y yo también fui clara con ellos y le dije que sí se iba a realizar la conferencia.
Jean-Louis dijo a Radio Martí que este viernes se mantuvo ultimando todos los detalles tras su despido.
Factoría Habana significa mucho para mí y siempre he mantenido un compromiso incuestionable con la institución, a pesar de mi trabajo independiente, incluso de mis intereses como miembro del Movimiento San Isidro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y las Damas de Blanco han sido víctimas de fuertes limitaciones a la libertad religiosa. Leticia Ramos, una de las integrantes de ese grupo opositor residente en Cárdenas, Matanzas, agradeció a Estados Unidos la inclusión de Cuba en la lista de países que han involucrado o tolerado violaciones graves a la libertad religiosa. Estas fueron sus declaraciones.
Nosotros, las Damas de Blanco, somos blanco todos los domingos de la represión por parte de la policía política y los órganos de
la Policía Nacional para impedir nuestra asistencia a misa, que solamente consiste en asistir a la misa dominical de todos los domingos para pedir por la libertad de los presos políticos, porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Quiero aclarar esto, que no es solo la asistencia nuestra los domingos, sino los días entre semana, que también tratamos de acudir a la iglesia. Son impedidas las asistencias a la Misa de la Paz, una misa que se celebra mundialmente y que también el régimen nos impide. Doy gracias a Dios porque se haya tomado esta medida y hayan incluido a Cuba en la lista de violadoras de los derechos humanos y sobre todo de la libertad de religión. Hace más de 3 años ya, constantemente, esto se viene violando consecutivamente, pero no solo nosotros, también pastores de iglesias pentecostales, bautistas, que le han derrumbado sus templos, han llevado a prisión a pastores por solamente llevar la palabra de Dios al pueblo.
Los activistas de la organización Juventud Activa Cuba Unida, JACU, Iván René Torres y Kerenia Flores García, pasaron a formar parte de la extensa lista de cubanos a los que le han presentado negativa de salida del país sin otra explicación que la de estar regulados. Así lo explicó Iván René Torres.
Estábamos invitados, Kerenia Flores y yo, a lo que se conoce como Universidad de la Libertad, o sea, es un evento desarrollado en Lima, Perú. Al final, desafortunadamente, no pudimos participar y estábamos invitados para precisamente igual presentar el informe de juventud a un conjunto de jóvenes de Latinoamérica que se iban a dar cita en ese evento, y fuimos vulnerados del derecho de salida. Debido a esa vulneración anterior que tuvimos, la organización invitante tomó la medida de, primero, mandarla a ella, o sea, y después mandarme a mí, como una medida, digamos, estratégica. De todas maneras, el día que ella se presentó, fue el día 10 de diciembre, pues le informó que tenía restricción de salida como por seguridad pública. O sea, ellos dijeron de que por seguridad pública ella no podía viajar, y sencillamente igual la mandaron nuevamente al municipio de Bayamo, a la Dirección de Inmigración Extranjera del municipio, para que le explicaran la razón del viaje. Al otro día, el día 11 de diciembre, me tocaba a mí en el mismo horario, hora de salida, que 11:45 de la mañana, en un vuelo Copa, y al final también me informan lo mismo, que tenía prohibición de salida por seguridad pública.
De otra parte, una semana después de ser excarcelado, el opositor Samuel Leblanc Pavón, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, es detenido e interrogado por oficiales de la Policía Política en Santiago de Cuba. Leblanc Pavón dijo a Radio Martí que todo fue debido a unos carteles antigubernamentales que aparecieron en un centro escolar de esa ciudad.
Domingo 15. Ellos se presentaron en casa de mi madre buscándome después del mediodía. No me encontraba en ese momento ahí. El 16 por la mañana, cuando me encontraba haciendo los trámites para sacar el carnet de identidad, y se presentó un oficial de la Policía Política nombrado Fujichiro con dos miembros de la PNR. Me detuvieron, me llevaron a la tercera unidad de la policía de la motorizada. Allí me tuvieron desde las 9 de la mañana hasta cerca de las 2 de la tarde. Allí me tomaron huellas dactilares, me hicieron rapado de uñas, me hicieron prueba de olor, y dicen ellos que era un conversatorio que querían tener conmigo. Le dije que no, que eso era una detención arbitraria, porque si yo me encontraba en el carnet de identidad tratando de sacar el carnet de identidad y me llevaban a la tercera unidad de la policía, era una detención arbitraria más, era un hostigamiento, que yo no tenía ni una semana de haber salido de libertad. Y entonces allí se me dijo que el sábado 14 para domingo 15 en la escuela Santiago 1 del reparto Flores habían amanecido varios carteles que le habían caído a pedrar de escuela, habían partido cristales, había dado una pedrada al custodio que estaba hospitalizado, y yo le dije que esa acción que ellos dicen que se habían hecho, eso no era de la oposición pacífica y menos de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, porque nosotros, la Unión Patriótica de Cuba, no hace estos actos vandálicos ni estos hechos delictivos que agredían a nadie.
Y la seguridad del Estado amenaza a un médico por declaraciones que hiciera Radio Martí. Tomás Cardoso con la información.
Doctor Santiago Márquez Frías, un Twitter emitido por Marta Beatriz Roque Cabello, la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que dice así: advertido el doctor Santiago E. Márquez Frías de Manzanillo Granma por un oficial, el oficial Mandiel de la Policía Política, por hacer programas en Radio Martí sobre la situación de la medicina allí. ¿Qué ha pasado, doctor?
Yo fui acompañando a un miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios que había sido citado a la delegación de policía como apoyo de solidaridad, y es lo que acostumbramos siempre a hacer. Mientras estaba allí, llegaron los oficiales de la seguridad del Estado, entre ellos Mandiel, el cual salió y me dijo que yo había realizado un programa en Radio Martí donde había puesto en crisis a la salud pública por las declaraciones que había hecho.
¿Y qué ocurrió después?
No, después de eso, lo que él me dijo que esas situaciones no las podía seguir narrando.
¿Y usted qué le respondió?
No, que yo lo que había hecho era denunciar una realidad que no era por falta de recursos, porque hay cosas que son por falta de recursos, pero otras como el esparadrapo, termómetros, una serie de situaciones que las sufrimos todos los que tenemos un paciente en el hospital, que eso era una falta de gestión y un mal trabajo a nivel del hospital.
Ah, porque el oficial del Ministerio del Interior trató de justificar todas las penurias que hay en este hospital. Por cierto, que no es usted solo, doctor. Hay otras personas, incluso que viven allí en Manzanillo y que no son opositores como usted ni activistas, que también han denunciado la situación de este lugar.
Sí, así es.
¿Y en qué concluyó esto? ¿Una amenaza, doctor?
Bueno, la advertencia esa verbal que me realizaron y la amenaza que me realizaron.
¿Y en la advertencia en qué consistió nuevamente, doctor?
No, aunque no fue una advertencia escrita, fue esa de que no realizara más denuncias por Radio Martí.
Usted que incluso está enfrentando un proceso con un familiar cercano que tiene una enfermedad delicada, ¿pudiera ser parte de un chantaje de la policía política?
Bueno, la realidad que no sé hasta qué punto lo sea, pero puede ser.
¿A qué usted atribuye, doctor, que están tan molestos por que el mundo conozca esta realidad que está pasando en el Celia Sánchez Manduley?
El problema es que se habla de maravillas en los hospitales y no es así. Si hay alguna mejoría en el Sistema Nacional de Salud, lo será ya en La Habana, porque acá en este hospital su infraestructura, como ya se sabe, no es buena, es mala. Y todas estas dificultades que ya yo he narrado, otros también parece que lo han planteado, siguen suscitándose. No hay una solución, hay que ver qué solución se le da a todo eso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:42, este es Radio Martí en simultánea por Radio Caracol 1260 de Miami. Noticias de América Latina.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que su par estadounidense Donald Trump desistió de imponer aranceles al acero y el aluminio de Brasil tras un diálogo telefónico entre los dos mandatarios.
Estados Unidos no impondrá aranceles al acero y el aluminio brasileños. Así lo anunció el viernes el presidente brasileño Jair Bolsonaro tras sostener una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump.
Él se convenció de mis argumentos y decidió para todos los brasileños que nuestro acero y nuestro aluminio no serán sobregravados.
Bolsonaro definió a los estadounidenses como grandes socios y afirmó que entre Trump y él existe una amistad y simpatía mutua. El mandatario estadounidense envió un tuit en el que dijo que la relación entre sus países nunca había sido tan fuerte, aunque no anunció un acuerdo. A principios de 2018, Trump decidió aplicar aranceles globales de 25% a las exportaciones de acero y del 10% a las de aluminio. Pero en marzo de ese año aprobó exenciones para algunos países, incluidos Argentina y Brasil, que acordaron cuotas. Sin embargo, el 2 de diciembre pasado, Washington reimpuso los aranceles de acero al aluminio de Brasil y Argentina. Brasil representa alrededor del 14% de todas las importaciones de acero de Estados Unidos y es su segundo proveedor detrás de Canadá.
Hoy no es tiempo de dudas, ambigüedades. Hay que tomar partido.
Chile no puede esperar. A los que tienen responsabilidad política y social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Radio Martí registra los hechos que fueron noticia y hoy son historia. Nuestro segmento especial, Chile en la actualidad.
René Barba, de la Municipalidad de Lo Barnechea, en Santiago de Chile, dijo a Radio Martí para esta serie especial que tiene esperanza de que el presidente Sebastián Piñera termine su periodo presidencial.
Yo espero que sí, yo espero que él tenga la fuerza para terminar. No va a ser fácil, porque hay que sortear distintos caminos, hay que estar evaluando. Es difícil quedar bien hoy día. Él no está bien ni con la derecha, ni con el centro, ni con la izquierda. Creo que está muy presionado por los derechos humanos internacionales. Estas instancias, digamos, que te están atacando finalmente y no te apoyan, porque además es curioso que solamente se preocupen de un lado, pero están siempre monitoreando lo que está haciendo la policía y las fallas de la policía. Pero nadie está monitoreando y nadie está anunciando la agresividad de los manifestantes. en ninguna parte. O sea, un manifestante puede golpear a un carabinero, un grupo de manifestantes puede quemar a un carabinero, un grupo de manifestantes puede destruir lo que quiera, y de un vecino, de un emprendedor, y ahí los derechos humanos no existen.
De otra parte, 1 millar de policías fueron desplegados este viernes en los alrededores de la Plaza Italia, la zona central de las protestas en Chile, que amaneció además cercada por vallas en un intento de las autoridades por desactivar las protestas.
Plaza Italia es una rotonda que ha sido el epicentro de esta crisis, que comenzó el 18 de octubre y ya ha cobrado la vida de al menos 24 personas, además de provocar miles de heridos.
A las 11:45, hablando en serio, con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
La Brent Iberia nació en Georgia en 1899. Arquitecto de profesión, este coterráneo de Stalin ocupa junto a este un lugar de honor en el pabellón de la historia. El mismo Stalin se refería a él como nuestro Himmler, refiriéndose al brazo derecho de Adolfo Hitler. De carácter sombrío, inescrupuloso y muy pragmático, Beria tuvo un acelerado ascenso a las altas esferas del poder, convirtiéndose en director de la temida NKVD, o sea, la que después cambió su nombre por el de KGB. Hasta a mí se me paran los pelos de punta cuando lo escucho o lo menciono. Entre sus méritos está el de ser el único de los jefes de la policía represiva que sobrevivió a las purgas stalinistas. O sea, Stalin murió primero que Beria. Estuvo a cargo de los gulags y una de sus grandes hazañas es la de ser el autor de la masacre de Katyn. Katyn era un campo de concentración para prisioneros de guerra polacos, a quienes, por no correr el riesgo de que crearan problemas al ser puestos en libertad, Beria decidió que era más sano fusilarlos. Y dicho y hecho, los 22.000 prisioneros polacos fueron fusilados y enterrados en fosas comunes en el bosque cercano, allí en Katyn. Beria era, después del padrecito Stalin, el hombre más temido de la Unión Soviética. Su rostro, en el que nunca aparecía una sonrisa, era suficiente para que quienes estaban a su alrededor se pusieran a temblar. La oscura leyenda que rodea a la Preempti Beria cuenta también que en 2003, cuando el palacete en el que vivía fue asignado como sede a la embajada de Túnez, durante los trabajos de reconstrucción fueron hallados un buen número de restos humanos enterrados, tanto bajo los suelos como entre las paredes. Era, informaron, cadáveres de muchachas de las que Beria abusaba y después mandaba a sus subordinados a que las asesinaran y enterraran. Cuando murió Stalin en 1953, todas las cartas mostraban que la Brent Iberia, su mano derecha desde 1938, sería el sucesor del líder supremo, pero Nikita Khrushchev decidió jugarse el todo por el todo y en una maniobra inesperada hizo detener a Beria, acusándolo de espiar para el MSI, el Servicio de Inteligencia Inglés, y acusándolo también de antisovietismo. Esto del M6 nunca fue demostrado, ¿no? Esto nunca fue comprobado. Beria fue fusilado en diciembre de 1953 y su cadáver incinerado de inmediato. Acompañado por una oración que entre dientes, Khrushchev musitaba ante las llamas: "Te enterraré en la historia, ¿oíste? Bla, bla, bla". Ahí vienen tres palabras que no se deben decir al aire, pero pueden imaginarse lo que sea. Les habló para Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Grunz Varela.
11:49, tiempo para hablar de salud con la doctora Marixa Fuentes, el insomnio.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Usted sabe, si me está escuchando todas las tardes y las noches en mis segmentos habituales de los noticieros de Radio Martí, la importancia que yo le doy al hecho de que hay que dormir. Hay que dormir entre 7 y 8 horas diarias. Debo también señalarle que muchas personas han perdido la capacidad natural de esa hormona natural que segrega nuestro cerebro, que se llama melatonina, y han acudido a los medicamentos para dormir, los cuales les ha provocado ya pues como una adicción. Y en su mente se han puesto esa condición: si no me tomo el medicamento, pues no puedo dormir. Y en general los medicamentos para dormir, tengo que decirle que deben evitarse. La mayoría de ellos son adictivos e interrumpen los ciclos naturales del sueño, pero a veces las ayudas para dormir naturales pueden darnos el pequeño empujoncito que nos hace falta o que necesitamos en momentos especiales de la vida. Por ejemplo, cuando hay pérdidas, cuando estamos tristes, que por lo general lo primero que se afecta es el sueño, aquellas personas que por alguna razón u otra tienen preocupaciones de índole personal o familiar, aquellas personas que, mujeres sobre todo, que después de los 45 años comienzan las hormonas a hacer de las suyas, y uno de los síntomas que con mayor frecuencia se ve cuando empieza esa etapa premenopáusica en las mujeres, que disminuyen las hormonas, sobre todo el estrógeno y algo de progesterona, aparecen muchísimos síntomas y entre ellos es el insomnio. Tenemos que tener en cuenta que no es necesario como primera medida acudir a medicamentos, porque como mencioné anteriormente, estamos pues ocasionando que estos medicamentos provoquen adicción y entonces después es muy difícil quitarse el medicamento para conciliar el sueño. Hay otros remedios naturales, como por ejemplo la valeriana, que es una hierba que se ha utilizado durante siglos en Europa y aquí en Estados Unidos para dormir. Hay varios estudios clínicos que han demostrado la capacidad de la valeriana para aliviar estos momentos fatales de insomnio. Y también la melatonina, que la melatonina como tal es una hormona fabricada a partir de la serotonina en nuestro cuerpo y secretada por la glándula llamada glándula pineal, que es una glándula del tamaño de un guisante que está en la base del cerebro. A medida que la persona envejece, a veces la glándula pineal se calcifica afectando los niveles de melatonina. Hay un suplemento que se consigue en las tiendas naturales que se llama melatonina, así mismo como la hormona nuestra que nos ayuda a conciliar el sueño. Y le va a ayudar a quedarse dormido solamente si los niveles de melatonina son bajos. Si se le da melatonina a pacientes con insomnio que tienen niveles normales de melatonina, esta no producirá un efecto sedante. Sin embargo, los bajos niveles de melatonina son una causa común de insomnio en las personas que tienen estos trastornos por las causas que hemos mencionado y también en las personas mayores de 65 años. Tenga en cuenta utilizar medidas naturales para aliviar su insomnio. Seguimos mañana, Dios mediante.
Soy Ivette Pacheco y junto a mis colegas de Radio Martí les envío a todos los cubanos un mensaje de esperanza en esta Navidad. Felicidades.
Soy Joan Andrés y para todos los amigos que ven el mañana con mirada positiva, pues que tengan un próspero año nuevo, que obtengan todo lo que se merecen. Felicidades.
A las 11:54, las noticias del mundo del entretenimiento llegan desde La Voz de América en Washington con Alejandro Escalona.
Son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Cats, una fantasía basada en el musical del mismo nombre de Andrew Lloyd Webber, que a su vez está basado en la colección de poesías Opossum's Book of Practical Cats de T.S. Eliot de 1939. La película está dirigida por Tom Hooper en su segundo largometraje musical después de Le Miserable de 2012 a partir de un guión suyo y de Lee Hall. Cats incluye en su elenco a James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson y la bailarina Francesca Hayward en su primer papel en el cine. La película de Walt Disney, The Rise of Skywalker, de la saga de la Guerra de las Galaxias, es la novena y última entrega de una historia que comenzó en 1977, cuando George Lucas presentó a un joven héroe espacial llamado Luke Skywalker junto a otros personajes intergalácticos. El sitio web Rotten Tomatoes dice que la mayoría de las críticas de esa película han sido positivas.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche a través de Radio Martí y en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, Richie Pérez. Sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. Edición, Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y Ricardo Espinosa. Un resto de noche muy feliz. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenos días.
Amigos de Radio Martí, les habla Nelson Gandulla Díaz, director general de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Le pido a Dios que en esta Navidad y Año Nuevo, donde quiera que mires, veas alegría, que lo que toques sea amor, que lo que sientas sea paz, y hacia donde camines sea tu felicidad, y sobre todo que llegue la libertad que todos deseamos para nuestra amada isla de Cuba. Felicidades.
Que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria, y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. Felicidades de todo corazón.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de Radio Televisión Martí.